o el de los excesos. Mediodía COPE, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Ya sabes, queremos saber qué Maradona va a quedar en tu recuerdo. Manda tus notas de voz al 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
En mi recuerdo, por ejemplo, va a quedar el Maradona del Mundial del 86 y ese gol increíble frente a Inglaterra. En tu caso, ¿qué recuerdo va a quedar de Maradona? Hay una doble vida, sí, del crack argentino, y queremos que nos cuentes cuál va a quedar en tu recuerdo. Nos lo dejas en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de un taller de restauración cuyo horizonte va mucho más allá de la mera reparación de obras de arte.
Pues desde hace un mes está ya en marcha el nuevo taller de restauración del Palacio Arzobispal de Sevilla, que es una apuesta firme por el patrimonio histórico, artístico y cultural de la archidiócesis hispalense y que también va a favorecer la formación y empleabilidad de jóvenes restauradores. Este taller servirá a las tareas de evangelización y catequesis apoyadas en el ingente patrimonio que ha generado a lo largo de los siglos la fe del pueblo sevillano. En el impulso del proyecto ha jugado un papel decisivo la implicación personal del arzobispo Juan José Asenjo, especialmente vinculado a la promoción y cuidado del patrimonio de la Iglesia en España a lo largo de toda su trayectoria. Monseñor Asenjo ha señalado que las obras de arte que surgen en el ámbito de la Iglesia tienen la doble finalidad de dar gloria a Dios y servir como una catequesis plástica. Y ha recordado que a lo largo de la historia se han dado muchas conversiones ante la presencia de la belleza artística como reflejo de la belleza de Dios. Por eso es importante valorar hoy la potencia evangelizadora del arte, que puede ser como el lazarillo que lleve a las personas a Dios. El nuevo taller se ubica en el antiguo departamento de reprografía, en la planta baja del Palacio Arzobispal, y cumplirá una triple función: documentación y estudio de las obras de arte, la intervención sobre ellas cuando sea necesaria y la docencia. Además, cuenta con un almacén de obras configurado por un conjunto de peines deslizantes soportados por una estructura metálica. Las actuaciones han incluido el incremento de altura de la puerta de acceso, añadiendo en su zona superior una ventana abatible para posibilitar así la entrada al recinto de obras de grandes dimensiones. Y también se ha reforzado y consolidado estructuralmente el Salón del Trono, la Antecapilla y Capilla del Nuncio, el comedor de gala y la galería de los arzobispos, donde se han reforzado los forjados inferiores de madera. Todo ello forma parte de un plan director del edificio eclesiástico que se viene desarrollando desde hace varios años y del cual se ha concluido ya un 40%. Pues con esta historia que liga y vincula arte y evangelización, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo con todas las noticias de la jornada y con Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues vamos con ese avance. Esta mañana se ha celebrado en la Catedral de Huesca la misa por el eterno descanso de Monseñor Damián Iguacén.
El obispo emérito de Tenerife ha recibido sepultura en la capilla del Pópulo de la Catedral Oscense. Era el obispo más longevo del mundo, con 104 años. Natural de Fuencalderas, Zaragoza, también fue obispo de las diócesis de Barbastro y de Teruel.
En el Vaticano, el Papa enviado un mensaje a Cáritas Eslovaca.
Lo ha hecho con motivo del 30 aniversario de los conciertos Click Dobrote que organiza cada año. En él, Francisco les pide que esta iniciativa cultural sea un paso adelante para la unidad de la Iglesia y de su pueblo.
El secretario de Estado de Educación asegura que el Ministerio dará una respuesta formal a la propuesta de la Conferencia Episcopal sobre la asignatura de religión.
En el encuentro Vida Nueva sobre la ley CELA, Alejandro Tiana afirmó que la respuesta llegará una vez esté aprobada la nueva ley educativa. En el coloquio, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, afirmó que su propuesta es símbolo del pacto educativo que propone el Papa Francisco.
Precisamente el Foro de Laicos ha emitido una nota en la que aboga por un diálogo profundo para la cuestión educativa.
Aseguran seguir con inquietud la tramitación de la ley CELA y recuerdan que en el centro del proceso educativo debe estar la persona, apostando siempre por su educación integral, y que es fundamental respetar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos.
Y hoy se cumplen 516 años de la muerte de Isabel la Católica.
Y con ese motivo, la Comisión del Jubileo de Guadalupe del Arzobispado de Toledo recuerda la figura de la reina. La misa del peregrino de las 12 de la mañana se ha ofrecido por la reina Isabel I, que consideró el monasterio su paraíso y que tantas veces peregrinó y residió en él.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Hoy, en un instante, vamos a trasladarnos a la diócesis de Alcalá de Henares. El Papa Francisco le ha concedido la gracia de un año jubilar mariano con motivo del 450 aniversario de la Virgen de la Victoria de Lepanto, que se venera en la localidad madrileña Leña de Villarejo de Salvanés. Nos va a acompañar Fermín Peiró, que es el encargado de la Comisión Diocesana para este año jubilar.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. ¡Qué otoño más bonito! ¡Qué bonito es el otoño!
Este fin de semana en Tiempo de Juego, no solo cantamos goles.
¡Qué bonito es el otoño!
¿Te la has inventado?
Sí, esta me la he inventado.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid, Real Madrid Deportivo a la vez.
¡Mira cómo salen, mira cómo salen!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Osasuna.
Y llega el primer gol de la tarde.
Y además, la Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein.
¡Ay, qué bonita es la música!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética neoyorquina. Por eso este Black Friday tienes todos sus productos con un 25% de descuento. Ven a por ellos del 23 al 30 de noviembre al stand de Kiehl's en la planta de perfumería. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Recuerda que si alguna vez decides que esto no es para ti, no tengas sensación de fracaso por volver a casa.
Quiero ser una buena monja.
Audrey Hepburn.
En el Congo, padre, me llamarán para el trabajo y el amor. Pensé que se podía llegar a un lugar de paz.
Historia de una monja.
¿Cómo puedo ser una buena monja si no puedo olvidarme del Congo?
8 nominaciones a los premios Oscar.
¿Me oís? Voy a volver.
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues como les decía hace un instante y como hemos contado ya hace unas semanas aquí en El Espejo, el Papa Francisco ha concedido a la diócesis de Alcalá de Henares la gracia de un año jubilar mariano. ¿Con qué motivo? Pues con que se cumplen, el de que se cumplen 450 años de la entronización de la Virgen de la Victoria de Lepanto, que se venera en la localidad madrileña de Villarejo de Salvanés y que está ligada, evidentemente, pues a aquel gran acontecimiento de la historia europea, que ciertamente, pues marcó un antes y un después. Hoy nos acompaña en El Espejo para hablarnos de cómo se prepara en Alcalá de Henares este jubileo, que comenzará, por cierto, el próximo domingo, primer domingo de Adviento, y que se va a extender a lo largo de un año hasta concluir en la fiesta de Cristo Rey del año 2021. Y nos acompaña, digo, el sacerdote Fermín Peiró, que es vicario episcopal para la vida consagrada y es el encargado de la Comisión Diocesana del Año Jubilar. ¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, a todos los oyentes también del Espejo.
Bueno, lo primero, ¿cuál es el significado histórico y el valor religioso que a lo largo de los siglos ha ido forjando esta imagen de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto, que ciertamente es un nombre sonoro y que tiene tantas evocaciones en nuestra memoria?
Bueno, pues sin duda es un auténtico tesoro para nuestra diócesis de Alcalá, y también a través de este año jubilar para todos aquellos que quieran acercarse hasta el santuario de la Virgen, que se encuentra, como bien has dicho, en una localidad de Madrid, del sureste, que es Villarejo de Salvanés, y también junto con este santuario, la catedral de nuestra ciudad de Alcalá de Henares, es también templo jubilar. Este año, sobre todo, me parece a mí que hay como tres objetivos fundamentales que, mirando la Virgen de la Victoria de Lepanto, como que ponen de manifiesto estos tres elementos. Yo creo que lo primero de todo es recordar este acontecimiento decisivo para la historia de Occidente, para la historia de Europa, como mencionabas, un acontecimiento que sin duda es bueno que guardemos memoria de él y de que se cumplen 450 años de esa victoria de la Armada Española, de la Liga Santa, junto con los Estados Pontificios y el Dux de Venecia en el Golfo de Lepanto. Diría aquel alcalaíno famoso Cervantes que es la ocasión más grande de los siglos, ¿no? La ocasión más alta, ¿no? Y bueno, pues lo primero de todo, guardar memoria de ese acontecimiento histórico fundamental. Y junto con eso, también en cierto modo poner en realce pues el patrimonio espiritual, el patrimonio que ha marcado pues para este hecho para la diócesis de Alcalá, en el sentido de que, bueno, pues allí Luis de Requesens, que fue lugarteniente de Juan de Austria, el encargado de la batalla de Lepanto, tenía establecida su residencia en el Palacio de los Comendadores. Y una vez que la victoria de Lepanto se obtuvo por intercesión de la Virgen, pues obtuvo del Papa San Pío V una imagen que, pues dada esta vinculación de Requesens con el lugar de su residencia, que era Villarejo, pues fundó un santuario, un convento que encomendó a los franciscanos y que desde entonces ha guardado memoria de este acontecimiento, enriquecido también con numerosas prerrogativas como la indulgencia plenaria ya por el mismo San Pío V. Entonces este sería como un hecho fundamental, ¿no? Recordar la historia, un acontecimiento decisivo y la repercusión que eso ha tenido para nuestro patrimonio espiritual en la diócesis de Alcalá. Junto con esto también, claro, este jubileo es una ocasión oportuna para todos los de la diócesis de Alcalá y para todos los que quieran acercarse a nosotros para reconocer el valor prototípico de la Virgen María, ¿no? ¿Qué sería del pueblo cristiano sin la Virgen? La presencia innumerable de tantos santuarios marianos en España, y este es uno de ellos, claro que sí, uno de tantos, pero que también nos ayuda a recordar la importancia que tiene la Virgen María en esa en ese modo de ser de la Iglesia, ¿no? Que tiene que acoger a Cristo, engendrarlo y darle a luz en el mundo y así generar nuevos cristianos. Y en tercer lugar, yo creo que también este jubileo pues es una ocasión magnífica para potenciar el rezo del Santo Rosario, para crear, como dice nuestro obispo don Juan Antonio, pues un gran movimiento ante donde reforcemos y renovemos la oración del Santo Rosario.
Fermín, en aquel momento efectivamente estaban en juego pues cuestiones fundamentales para la propia supervivencia de lo que es la Europa que nosotros conocemos, la Europa con una raíz fundamentalmente cristiana. Ahora no estamos en esa, estamos en otra, aunque tenga sus similitudes o sus analogías. Estamos en un momento pues de profunda descristianización, de pérdida de esa sustancia espiritual que ha dado forma a nuestra historia, y claro, el método tampoco es que lancemos una armada, y sin embargo se ve esa necesidad de invocar también a Nuestra Señora, pues justamente para que el Señor Jesús y sea reconocido, sea amado en una humanidad como la que hoy está entre nosotros, que tiene tantas heridas, ¿verdad?
Sin duda. Yo creo que es fácil establecer un paralelismo, ¿no?, entre el combate que nos aguarda ahora a nosotros y el combate de antaño. Evidentemente el enemigo no es el mismo, y no tenemos que salir en ninguna galera ni con ningún cañón, pero sí que, bueno, pues vivimos un momento, como bien dices, de olvido de Dios, de silencio de Dios, donde nuestro enemigo pues no es fácilmente reconocible, porque, bueno, pues sí que comprobamos como un combate exterior en poco a poco en esa descristianización de la sociedad, donde poquito a poco se prescinde de Dios, se silencia a Dios, se va deconstruyendo la persona humana, la familia, la educación, el sentido cristiano de la sociedad. Y claro, si antaño todo eso representaba una amenaza de lo que había supuesto la civilización cristiana, pues hoy también este proceso de secularización, de descristianización, lo es, ¿no? Y yo creo que, como antaño, también la presencia de la Virgen María pues quiere auxiliar a los cristianos, a los pastores, a los fieles, a las familias, para sentir sobre todo pues su protección y a implorar su intercesión pues para llevar adelante pues la misión que tiene la Iglesia, la misión que tiene las familias, para que cada hombre también pues pueda configurarse cada vez más en su identidad y reconocer a Jesucristo como la plenitud de lo humano, ¿no? Yo creo que evidentemente las circunstancias no son las mismas, pero tenemos delante un combate, tenemos delante una tarea, y en esta tarea qué importante es no sabernos solos, sino acompañados de la protección de la Virgen María y sobre todo a través de la oración, de la súplica, pues pedir que la Virgen María nos ayude en este buen combate de la fe.
¿Cuál es la disposición con la que cualquier fiel cristiano sencillo, en primer lugar los de Alcalá de Henares, que son los inmediatamente reclamados, pero como bien decías, pues Alcalá está en el centro de esta piel de toro y no es difícil, cuando esta pandemia nos dé un poquito de tregua, pero bueno, se puede viajar, se puede acceder fácilmente. ¿Cuál es la disposición del corazón, diríamos, personal y quizás también comunitario, porque se puede vivir esto comunitariamente para que realmente el año jubilar no sea simplemente, bueno, pues una nostalgia del pasado, un recuerdo de un hecho que fue fundamental o una observación, digamos, de una tradición riquísima, sino algo decisivo para hoy?
Bueno, pues a mí me parece que lo más importante, quizá es verdad que las circunstancias ahora pues son difíciles y no hacen fácil el podernos acercar a los lugares para tocar la historia, para poder poner rostro a todo esto que estamos diciendo, es decir, poder venerar la imagen, poder reconocer el santuario de la Virgen en Villarejo de Salvanés, poder venir a la catedral. Ojalá las circunstancias con el paso de los meses vayan mejorando y pueda aumentar así también el número de peregrinos. Yo creo que las actitudes fundamentales o las disposiciones, como decías, para vivir este tiempo, pues lo primero de todo, yo creo que estamos en un momento de incertidumbre del futuro, de lo que está por venir, y vivir este año jubilar, lo primero de todo, nos ayuda a ser agradecidos. O sea, tenemos tantos motivos para dar gracias, tenemos tantos motivos para sentirnos bendecidos por la historia, pero también por la presencia de tantos dones en el momento presente, ¿no? No simplemente recordar con nostalgia un pasado, sino que en cierto sentido, lo mejor está por hacerse.
Claro que sí.
Lo mejor está por construirse, ¿no? Entonces, no en absoluto es un recuerdo nostálgico del pasado, sino que este acontecimiento nos hace mirar el futuro con acierto, porque reconocemos la presencia certera de la Virgen y con ella la comunión de todos los santos y de toda la Iglesia, con el Santo Padre que ha tenido a bien concedernos este don del jubileo, para poder afrontar sobre todo el futuro, los retos y las incertidumbres que nos presentan. Pero insisto que la actitud fundamental es de acción de gracias. Y junto con la acción de gracias, pues también la súplica, la petición de ayuda, porque también experimentamos pues que lo que nos depara pues no lo controlamos.
Así es.
Es incierto. A veces incluso reconocemos que nuestras fuerzas son frágiles. ¿Cómo poder llevar adelante pues tantas tareas, desde la educación de los hijos, cómo afrontar las dificultades que se puedan presentar en el campo de la economía, de la sociedad, de la educación, tantos ámbitos que son para nosotros, en cierto modo, un terreno desconocido, que por eso necesitamos también a través de este jubileo pues invocar a María, rezar juntos el Santo Rosario y reconocer también que los vínculos que nos unen a ella, a nuestros antepasados y sobre todo que generan la conciencia de un pueblo orante que va adelante.
Pues es una gran oportunidad, claro que sí. En primer lugar, para todos los fieles de Alcalá de Henares y para todos los que estamos alrededor, aquí en la Comunidad de Madrid, y para todos los españoles que somos también herederos de esta historia, que es también historia de fe. Gracias a Fermín Peiró, encargado de esta Comisión Diocesana del Año Jubilar, por habernos abierto la ventana, y recordamos que este domingo, primero de Adviento, comienza el Año Jubilar, y a ver si podemos acercarnos a Villarejo de Salvanés o a esa magnífica Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Un fuerte abrazo, Fermín.
Un fuerte abrazo, aquí os esperamos.
Muchas gracias, encantado. Abrimos página informativa con todas las noticias de la jornada con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Esta mañana se ha celebrado en la Catedral de Huesca la misa por el eterno descanso de Monseñor Damián Iguacén.
El obispo emérito de Tenerife ha recibido sepultura en la capilla del Pópulo de la Catedral Orcense. Monseñor Iguacén era el obispo más longevo del mundo, con 104 años, natural de Fuencaldera, Zaragoza. También fue obispo de las diócesis de Barbastro y Teruel. Cope en Huesca, Yolanda Sarsa.
El cuerpo de don Damián Iguacén, obispo emérito de Tenerife, descansa ya en la capilla del Pópulo de la Catedral de Huesca, ciudad en la que residía en los últimos años. El funeral ha estado presidido por el cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Confederación Episcopal Española, don Juan José Omella.
Recuerdo que, estando de obispo en Barbastro, un día íbamos juntos con don Damián en el coche y que él iba a dar ejercicios espirituales a las religiosas allí. Y me dice, hablando del Vaticano, no sé qué hablábamos, y me dice, tú, Juan José, no querrás ser cardenal, ¿verdad? Le dije yo, no, nunca he soñado con ser obispo ni he querido serlo. Y cardenal, eso en ninguna manera se me ocurría. Y mira por dónde hoy tiene que presidirle su entierro un cardenal. Yo creo que desde el cielo, con esa picardía que él tenía, diría, ay, pillín, 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 me tienes que presidir tú.
La Catedral de Huesca ha acogido el funeral, ha comenzado a partir de las 11 de la mañana.
Y en el Vaticano, el Papa ha enviado un mensaje a Cáritas Eslovaca.
Lo ha hecho con motivo del 30 aniversario de los conciertos Klik Dobrote, que organiza cada año. En él, Francisco les pide que esta iniciativa cultural sea un paso adelante para la unidad de la Iglesia y de su pueblo. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un mensaje en el que el Papa ha aprovechado para hablar de unidad, porque donde no la hay, no está el espíritu del Señor, lo que no implica que haya que tener uniformidad. En el texto, el Papa señala que cada uno tiene sus propias cualidades, el propio carisma, la propia personalidad, pero siempre con el espíritu de la unidad. No debemos ser sectarios uno contra el otro, ni gente de partido. Todos debemos ser uno. Al recordar el 30 aniversario de esta iniciativa, el pontífice les ha alentado a tener paciencia para seguir siempre adelante y que la puesta en práctica de este concierto que tanto beneficia a Cáritas sirva de espejo para que todos comprueben la armonía de la unidad que existe entre ellos.
Gracias, Eva. El secretario de Estado de Educación asegura que el Ministerio dará una respuesta formal a la propuesta de la Conferencia Episcopal sobre la asignatura de religión.
En el encuentro Vida Nueva sobre la Ley Celá, Alejandro Tiana calificó como novedosa la propuesta de integrar la clase de religión en un área de filosofía, valores y creencias y justificó la ausencia de respuesta porque primero quieren aprobar la ley.
Queda todavía recorrido de la ley, o sea que hay que ver cómo avanza, cómo termina, y en cualquier caso hay que hacer el desarrollo de la ley, donde yo creo que algunas de estas cosas se pueden concretar y plasmar, se puede ver no solo en lo que es la ley, sino en los currículos, etcétera, ¿no? Pues es verdad que no hemos hecho una respuesta formal, porque también estamos un poco esperando ver cómo queda toda esta situación. Pero bueno, sí les hemos hecho saber que, bueno, que nosotros hemos visto la propuesta, que seguimos teniéndola sobre la mesa y les vamos a dar respuesta formal en el momento que corresponda y veamos un poco cómo va quedando toda la situación.
En el coloquio, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, afirmó que su propuesta es símbolo del pacto educativo que propone el Papa Francisco.
La propuesta pedagógica que quiere prescindir de la dimensión trascendente de la existencia, supone una confesionalidad. Nosotros hemos querido y seguimos queriendo hacer de esta propuesta, de este área, de este ámbito de valores y creencias con la enseñanza religiosa escolar incorporada a él, una propuesta símbolo de que es posible la realización de un pacto educativo.
Pues la catequesis del Papa ayer durante la audiencia general, que ya comentamos, me parece tan importante que vamos a insistir de nuevo sobre ella. Francisco dejó claro que la Iglesia no funciona como un partido político a base de mayorías y minorías. Es Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras, dijo el Papa. La Iglesia no es un partido, ni un mercado, ni una empresa, ni una ONG. La Iglesia es obra del Espíritu Santo que Jesús nos ha enviado para reunirnos. La Iglesia se construye, se desarrolla y crece mediante el trabajo que el Espíritu realiza en la comunidad cristiana. Y el Espíritu actúa a través de la predicación apostólica, a través del testimonio de los santos, a través de los sacramentos, singularmente de la Eucaristía, y a través de la oración. Y todo lo que crece fuera de esas coordenadas no tiene fundamento, es como una casa construida sobre arena, así lo dijo el Papa. Esta es una llamada de atención para cada uno de nosotros, para nuestras comunidades, y creo que también para algunas iniciativas que, aunque nazcan de ámbitos eclesiales y gocen de mucho relumbrón mediático, puede que no respondan a estas claves. Como ha dicho el Papa, no basta decir que hacemos sínodo. un camino sinodal requiere acoger el trabajo del Espíritu Santo en la comunidad cristiana. Y si no, pues será otra cosa. Así termina el tiempo del espejo. En el mediodía COPE, como siempre, atentos a lo que pasa en España y en el mundo, en Argentina también, claro. Ahí está mirar, Antonio Herraiz. Sí. ¿Cómo estás, Antonio?
José Luis, pues sí, hay que mirar a Argentina, hay que mirar a Buenos Aires, a la Casa Rosada, que es la sede del gobierno argentino, donde ha quedado instalada la carpilla ardiente del astro del fútbol mundial, de Diego Armando Maradona, y por la que siguen pasando miles de aficionados. Ahí van dejando todo tipo de camisetas de la selección argentina, de Boca Juniors. Pero al margen de el adiós a Maradona, vamos a estar también en Canarias. Vamos a estar en el Muelle de Arguineguín, donde esta tarde, a partir de las 7, Expósito emite en directo la linterna de COPE. Y también te vamos a plantear una situación, porque puede que se haya dado en tu casa. Una persona, un miembro de un domicilio, se contagia, pero el resto no. ¿Por qué? Te lo vamos a contar todo a partir de ahora, en Mediodía COPE.